Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Se tuvo que repetir el sorteo de la UEFA Champions League de los octavos de final. Polémica. Ya le daremos los detalles. Problemas con el sistema, con los bombos, con los rivales, que si eran del mismo país, que si eran del mismo grupo. En fin, nadie quedó contento al respecto. 70 años después, el Atlas es campeón del fútbol mexicano. El momento, Holy of Forge, el Atlas, campeón, vence en la serie de disparos desde el manchón penal a los panzas verdes de León. Así con Furch en la tanda. Y este es el festejo de la mejor afición de la Perla Tapatía. La mejor afición de Guadalajara. El pueblo rojinegro. El pueblo rojinegro. Así festeja el título. Varias cosas que decir. Primero, aplauso al Atlas. Lo hicieron muy bien, trabajaron muy bien, son dignos campeones. Los chiquitos, los acomplejados, los vecinos dirán que esto no vale por la polémica arbitral que hubo en la liguilla, en fin, entre otras cosas. Pero eso sí, esos acomplejados y chiquitos vecinos suyos rojinegros se quisieron colgar del día y quedaron muy mal. Ponme este tuit. La felicitación del acérrimo rival de las Chivas. Enhorabuena, le ponen dos títulos de los 13 que aparecen ahí, aunque los restantes sombreados. Pero bueno, así son los acomplejados, así son los acomplejados. Los malpensados y los malandeches dirán que Irarragorri por dedazo llevó al título al Atlas. Yo le diría al señor Irarragorri, demándelos por difamación. Si ellos tienen pruebas, que las presenten. Y si no, señor Irarragorri, demándalos y métalos en la cárcel. Punto, por andarlo difamando. Felicidades, Atlas. Le han dado una clase a todo el fútbol mexicano. Un dato, esto no es una opinión. En los últimos 9 torneos de liga, Atlas tiene más títulos que las Chivas. Así empezamos Fútbol Picante.
Le dimos una identidad a este equipo que realmente hoy, más allá de terminar por penales, me sentí súper orgulloso de lo que hicieron adentro de la cancha. La verdad que feliz, orgulloso, contento, con ganas de festejar, cayendo de lo que estamos logrando, de la gente que se nos acercó. Ahora cuando terminamos diciendo que los padres no habían visto al Atlas campeón, que nadie había visto al Atlas campeón, que había muy poca gente que lo había visto campeón y que hoy es un nuevo comienzo. Así que ahora está en nosotros aprovechar este título para seguir creciendo, porque la verdad que de este club todavía hay muchas cosas por hacer y tenemos ganas de participar.
¡Campeón a lo Atlas! Sí, a lo Atlas fue la portada de un servidor, campeón a lo Atlas, el festejo de Furche, Quiñones, de Reyes, la fiesta de 70, solo con Coca, fue la portada por Jorge Pietrasanta, ¿cómo le dicen?
La fiesta de 70, solo con Coca.
Miguel Briseño, lluvia rojinegra, pues es que ya había llovido, ¿no?
Se acabó la sequía, ya llovió, ya ganó el Atlas.
Así festejaron los aficionados rojinegros, los zorros, la afición con más clase, elegancia, fineza, de abolengo de Guadalajara, campeones después de 70 años. Este señor era un niño cuando Atlas había sido campeón la última vez.
Ya lo vio todo con eso. Ya lo vio todo el señor con eso.
Escuche. Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano. Aquí nos encontramos Dionisio Estrada, Jorge Pietrasanta, Miguel Ángel Briceño y quien les habla, Álvaro Morales. El Atlas fue campeón del fútbol mexicano.
Es.
Ayer y es, exactamente. ¿Fue buen campeón? ¿O tiene algún inconveniente?
No.
¿Ninguno?
No. No, hay decisiones arbitrales como ha pasado con el Cruz Azul, con el América, con el Santos, ¿no? Con Chivas.
Con
todos. Ay, espérame. No vamos ahorita a tratar de defender lo indefendible.
Con Chivas mismo, ¿no?
Con Chivas, sí.
Con todos.
No dice Chivas.
Con todos. No dice Chivas. Dije con Chivas, con todos. Con todos ha pasado. Entonces no me vengan con esas. Nada más de entrada, mi querido Diony, mi querido Mike, Alvarito, repita conmigo. Irarragorri. Repita conmigo. ¿Cómo dices tú?
Irarragorri.
Irarragorri.
Te lo dije que tu inglés suena más a ruso. Te lo dije.
Yo, otra que. Esa entradita que grabo para que nadie le diga nada cuando está grabando. Dijiste 13 títulos. O sea, en tu mente crees que el Guadalajara tiene otro. No, son 12.
Cierto, son 12. Bueno. No, okay. Es que sabes qué. Y además deberían ser.
Con lupa, ¿eh? Deberían ser 11. Como Arturo Bricio. Bueno, con lupa.
Qué bueno. Así, yo. ¿Cómo me sigue, no?
Lo hiciste a propósito, sigue. A ver si claro, estaban escuchando.
Sí, estamos en todas, ¿eh?
¿Cómo me sigue? Aunque en realidad ellos deberían tener. Ustedes deberían tener 11.
No, pues no sé. Oh. Si tú dices, pero entonces el América 12. Pero ¿por ese qué no 12? Sé. Como dirían la mis amigos, no es tema. No es tema.
¿En serio que ajustemos los títulos? ¿Quieres que
reunamos? Tú dime cuál.
¿El del 2013? ¿Cuál?
¿Qué de 2013?
¿El de 2013?
¿Qué de 2013?
Ya te lo he
cuando
dicho.
¿Cuando expulsa
otra vez,
a Juan Delgadillo a Molina?
Ya te lo dije. Cuando otra vez. Ya te lo he dicho muchas veces. El árbitro del partido.
El árbitro les equivocó. Pitó en contra a la América.
¿Qué?
Ya no regresaremos.
Expulsa a Molina, que después se lo mandamos a la Chivas
Rayadas de Guadalajara. Ay, 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 ay.
¿Algún inconveniente con el título del Atlas?
Mira, mucha gente quiere de pronto empañarlo porque lo que pasó con Monterrey. Lo que pasó con Pumas, que yo no marcaba penal, yo sí estoy de acuerdo con la decisión final. El tema de ayer, si estaba o no en posición adelantada, por lo menos la toma de lado, da la impresión que sí, pero la toma de atrás, que hay dos tomas, una más directa y la otra sesgada sobre el poste derecho, ahí como que al momento del toque sí da la impresión que está en línea.
Sesgada.
Sí, sí, pero hay otra que está más hacia el centro, Pietra. Hay otra que está más hacia el centro, donde sí se ve que por lo menos están en línea. ¿Pero a qué voy? A lo que quiero ir, Pietra.
Ahí fuera de lugar, pero como tantas otras decisiones arbitrales.
Quiero ir a lo siguiente,
Pietra. Está bien difícil, pero sí hay.
Pero quiero ir a lo siguiente.
¿Y hay qué? No hay fuera de lugar.
Pero Pietra.
Bueno, para la polémica, ¿no?
Está bien.
Pero nadie se puede escudar en esa decisión arbitral para decir que ayudaron al Atlas.
Pero ¿a qué voy? Es que justamente el Atlas demostró en 180 minutos que fue mejor que León. En 210 minutos que fue mejor con León. Que es cierto que quizá contando con un hombre de más, sobre todo todo el tiempo extra, quizá no se vio. Pero al final, futbolísticamente, ayer el Atlas era para haber ganado 2-0, 3-0 o 4-0.
Sí, totalmente de acuerdo.
Futbolísticamente fue superior que León en los dos partidos.
¿Por qué gana Atlas ayer, Miguel?
Pues gana Atlas porque, a ver, al final se va toda la tanda de los penales y Camilo resulta más efectivo. O sea, como que se saca la espina. Pero esta jugada
eso es increíble.
De Saldívar es increíble. O sea, aquí seguramente todos los fantasmas de la afición atlista resurgieron y volvieron a aparecer de manera tenebrosa. Esta jugada también
natural
como
del
que revive.
Ese fue un codazo.
Anímica. No, ese sí es un cagazo.
Ay, el otro
codazo.
También, hombre.
No, también.
Ahora, sí. Curiosamente.
Y al final la diferencia es muy ligera. El tema de Camilo y el Atlas.
Ahora, dime una
definitivamente
cosa,
fue campeón.
Tú eres aficionado de Cruz Azul.
Campeón por eso.
Tú eres aficionado de Cruz Azul. ¿Le deseas que América sea campeón? ¿Tú deseas que América sea campeón?
No, jamás.
Jamás. Tú eres aficionado a América. ¿Desearías que las Chivas?
Nunca, ¿no?
Como pues aficionado, yo no entiendo, ¿no? Don Jorge Pietrasanta, que siendo aficionado de las Chivas Rayadas del Guadalajara, y esa actitud me da asco.
¿Cómo te da asco que cambien de equipo?
Sí, como me da de América Chivas, sí.
Te das asco a ti mismo.
Sí, no, yo cambié de Cruz Azul.
No era nada más.
Pero a mí me nombraron. A mí nombraron el Lord Protector del americanismo.
¿Quién te nombró?
Toraño. Porque se burla.
Saludos, Angelito. No, pero. Un americanista. No, te nombra.
Pero ¿cómo tú le deseas éxito al Atlas? Eres un pésimo Chiva.
No,
eres
te voy a explicar por qué. Chiva. No, yo dije en su momento, sí, ajá, quiero que el Atlas sea campeón. Y qué bueno que es campeón. Y siento nomás, y siento de esa envidia, ¿cómo le llaman? ¿De la buena?
Tuca decía que no hay envidia de la buena.
Bueno, lo voy a explicar. Y tú pusiste el comunicado del Guadalajara. Y el día de la ida salieron a dar una conferencia de prensa en la que no dijeron nada. O sea, querían aparecer, por favor, en Chivas, aparezcan en la cancha jugando, demostrando, a seguir ganando
ayer
títulos.
Ayer quisieron aparecer también con ese tuit, que dicen que el autor intelectual eres tú.
Pero lo volvieron a lograr. O sea, para el juicio lo tendrá cada quien de qué pasó con ese tuit y de qué les parece ese tuit, pero sí volvieron a lograrlo. Bueno, pero sí volvieron a aparecer.
Ok, pero yo voy a eso, que aparezcan, pero en la cancha. Este es un acicate, esto enciende todavía más la llama del Atlas Chivas. ¿Por qué? Pues porque pasaron muchos años. Ok, entonces ahora el Atlas se los va a restregar en la cara cada que el Guadalajara quiera hacer algo. Son los campeones actuales del torneo. Si no se ponen las pilas y a trabajar en Chivas, entonces esto va a empezar cada vez más a revertirse. Eso es una realidad.
Lo que quería es que el título se quedara en Guadalajara.
No.
Eso es lo que quería. Para sentirse
el Guadalajara, el Guadalajara tenga una reacción. Y al final de cuentas, el Atlas gana y gana bien el título. Que reaccionen, pero que reaccionen.
No se entiende. Yo, por ejemplo, hay Tigres que quieren que Rayado sea campeón, o viceversa, sí, porque hay un regionalismo ahí muy marcado en Monterrey. Eso es cierto, yo tampoco lo creía, pero es cierto. No, en Guadalajara no. O sea, ¿de dónde? Ok, y aunque Miguel, hubiera, tú eres de Guadalajara,
pero,
o sea,
no, no soy de Guadalajara. No entendí, o sea, he vivido mucho tiempo a lo largo de estos 30 años, muchos momentos en Guadalajara. Llegó el momento en que vivía 3 días aquí, 4 allá, o sea.
Yo también muchos en Cuernavaca, pero
entonces ya eres tapatío por adopción.
En Acapulco, pero
¿qué tiene que ver?
Es lo mismo. Ahora Piedra es tapatío por adopción.
Pero estamos hablando de la rivalidad que hay. Hay más afición al Atlas.
Un Chiva no le desea el bien al Atlas.
Entonces no entiendes nada.
O sea,
no entiendes.
Entiendo tus
nada.
Impresiones, pero
ni
viniendo
tú,
de las
Miguel,
Chivas.
Ni Miguel ni Dionisio, o sea, entienden.
No, no se
comprende.
Nosotros neutrales sí decimos qué bueno que Atlas es campeón.
Pero Miguel Ángel sí entiende lo de Tigres y lo de Rayados. O sea, no entiende lo de Atlas y
sucede,
lo de Chivas.
Pero eso, o sea, yo creo que no está bien.
No es que lo aceptes, sucede.
Sucede y sucede pero muchísimo. No, y pregunta,
ni con mi explicación, Miguel, ni con la explicación.
No. O sea, pero no comprendo que tú lo hagas. O sea, no
sí apruebo la explicación. La explicación sí la entendemos.
Ok.
Que tú la des. Que mira, tú desees campeón al Atlas, eso no.
¿Viste lo que puso Aldo Rocha en su camiseta?
Su papá, ¿no?
Sí. ¿Cuál es su papá? ¿El Guadalajara o su papi?
Pues no, porque algo del cielo decía que familia. Su papá había fallecido.
Su familia. Ah. Oye, entonces, ¿qué estabas diciendo?
Sí. sí entendemos tu explicación. Es buena la explicación, es bueno el argumento. Uh-huh. Que tú lo digas, ¿no?
¿Por qué?
Porque tú le vas a las Chivas.
¿Y eso qué tiene que ver?
Un Chiva no le desea bien al Atlas. Porque
pero entonces
viceversa.
No entiendes nada.
Sí, sí sirve para la rivalidad.
No lo entiendes.
Sí. Sí sirve para la rivalidad, sí. Ajá. Sí sirve para presionar a Guadalajara.
Sí. Sí.
Que tú
que
lo
yo
digas, no.
¿Por qué no?
Porque le vas a las Chivas,
¿y
caray.
¿Y eso qué?
Pues que no.
A ver, yo te voy a decir una cosa. Me parece que no estoy sentado aquí por irle a las Chivas.
¿Ah, no?
¿O sí?
Sí.
Entonces tú estás sentado ahí porque cambiaste de equipo y das asco.
Yo no doy asco, Pietra.
No, tú lo dijiste.
¿Qué asco eres
tú? Dijiste
tú
que cambiar
eso
de equipo da asco.
Sí,
tú lo dijiste.
De América a Chivas, no de Cruz Azul a la América.
Ah, pues sí. O sea, hasta hay especificaciones, sí, claro, ¿no? De cambios de equipos, cuáles sí, cuáles no.
Claro, claro. A ver. ¿Tú comprendes lo que dice Jorge Pietrasanta?
No, la verdad es que no, la verdad es que no. Okay. Ya se lo dije.
Miguel,
digo,
¿qué quieres que me siente aquí a decir que fue un robo y que el Atlas no debió ser campeón?
Ahora,
y que
te
es por Grupo
Orlegui,
que tiene dominado el fútbol mexicano.
Eso a que te dé gusto, que le desees el bien.
Pero ustedes es lo que...
cada quien, cada quien.
Ustedes son los que querían que hoy yo me sentara aquí a decir eso.
Yo soy culpable de que trabajes mucho. El Combo Pietra, en gran parte es mi culpa.
Tú lo pides.
Yo siempre, porque yo pido a la Coordinación de Talentos.
Pides.
Necesito un Chiva. Y solo hay 2 en el canal.
Aunque tú no estés, ¿no?
Aunque no.
Chiva, aunque no estés.
Aunque sé. Pero conmigo siempre tiene que haber un Chiva. Y solo hay 2. Por fin llegó un Cruz Azulino.
Ah, o sea, yo estoy aquí porque tú lo pides.
Si no estarías tú, estaría de Alberto Franco, pero tiene otras asignaciones.
O sea, es porque tú lo pides.
Ay, sí, exacto, sí. Yo soy mejor que Marcelo Michel Año, meso la cuna. La meso bien. A ver, Miguel. ¿Gana Atlas bien?
Gana bien. De hecho, ayer es el partido menos polémico de todos. Tal vez lo del fuera de lugar según el ojo con el que quieras verlo, ¿no? Sí. Porque tiene razón Dionisio, hay un par de tomas.
Los ángulos distintos.
Que si el talón, es probable que el talón de Aldo Rocha esté adelantado, pero no hay una toma determinante para decir sí o no. Es decir, si hubieran anulado ese gol, creo que hubiera habido más bronca.
Pero es
hubiera habido más
pero
bronca.
Polémica.
Más polémica.
Es imposible aseverar que fue Irarrágori que por dedazo le dio el título.
Sí hubo quien lo decía, ¿eh?
¿A quién?
Desde la semifinal contra el Pumas, sí hubo quien decía.
No, y desde
y
Monterrey.
Lo tiraban ahí. ¿A quién en esta mesa?
¿En esta mesa?
Sí.
¿Con pruebas o sin pruebas?
Claro. No, sin pruebas. Sin pruebas, no, al aire.
Dígame un nombre.
Al aire. No, ¿te acuerdas? Aquí estuvimos. Aquí estaba Mitchell y parece que Pietra también decía que ya influía más. La directiva de Atlas, de Grupo Orlegui, también lo decía.
Que lo pongan lo que dije.
¿Tenemos VAR?
Dijiste que ya bar. Pesaba más.
El pesa más. Yo dije, pesan más la camiseta. No, yo dije, hay camisetas que empiezan a pesar más.
Correcto.
Y sí sucedió. Como ha pesado la del América en su momento, como ha pesado la del Guadalajara, ahora está pesando la del Atlas. Eso es una realidad. Pero no demeritemos el título del Atlas, porque en todo el paso, a pesar de las polémicas arbitrales, a lo que yo voy, no necesitaba ayudas arbitrales del Atlas, ¿eh? En todo el paso fue mejor, incluido, como dice Dionisio, los 210 minutos de la final.
Y no, ojo, y hay un dato que llama poderosamente la atención. El Atlas se ha convertido en el campeón sin haber ganado ninguna de sus eliminatorias. Pasó siempre por posición en la tabla las dos primeras y ayer, al final de cuentas...
En el global.
Fue empate en el global.
¿Lo mismo con la Copa Chivander? No.
No, pero, no, claro, pero terminaron ganando, ¿no? Final, sí. En la Bienal allá 2-0.
No les marcaron. 2-1
ganaron.
No, exactamente.
Y no expulsaron 2-1. A Iñaki.
Sí, pero
no
me refiero, o sea, es un campeón extraño porque no ganó ninguna de sus eliminatorias. Al final termina decidiendo el título a favor en los penales, ¿no?
O sea, para ti, Irarrágori no es por dedazo.
Irarrágori.
¿Cómo?
Irarrágori.
Irarrágori.
Irarrágori. Soy, mira, soy divino, ¿no?
Eres divino.
Yo no pienso que tenga que ver con eso. Yo la verdad no pienso que tenga que ver con eso. Insisto, para mí contra Pumas no era penal el de Dineno. El de ayer es una jugada muy cerrada, muy polémica, donde hay dos tomas que sí da la impresión que están por lo menos en línea. Y el tema de Monterrey, ahí sí coincido, que termina
La roja de Gigliotti, sí es.
La roja de Gigliotti, pues vas acá y
no es penal de Santa María contra Pumas.
Igual que la de Santa María.
No, ese no fue así,
Tampoco quieran tapar el sol con un dedo.
No, pero Juan, tú no te puedes impulsar con los brazos abajo.
Ah, pero eso hay, ¿no? Pero digo, porque ya no vale la pena regresar.
Claro, exactamente.
Tienes que apoyarte en la nariz.
Ahora, pero date cuenta, las felicitaciones de Pumas, pese a haberse sentido quizá afectado por eso,
superior a Atlas
por esa situación, sí, pero aún así su felicitación fue distintas a las de Chivas.
Totalmente.
Distintas a las de Chivas. Sí, y uno de los principales afectados directos, pudiera pensarse, es Pumas.
¿Cuál campeón del 2021 tiene mayor oportunidad de ganar un título en 2022? ¿Cruz Azul o Atlas? ¿Cuál campeón de 2021 tiene mayor oportunidad de ganar un título en 2022? ¿Cruz Azul o Atlas? Tras la pausa, polémico sorteo en la UEFA Champions League.
¿Ya está llorando el Madrid o qué?
Está llorando porque le toca el PSG.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. ¡Disfrútalo! Y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
En primer lugar, decir que ha sido sorprendente, lamentable y muy difícil de entender lo que ha ocurrido hoy. Teniendo en cuenta que millones de aficionados estaban pendientes del sorteo, así como todo el mundo del deporte. Dicho eso, afrontamos esta eliminatoria con toda la ilusión, conscientes de lo que significa esta competición para el club, para nuestros aficionados, conscientes también de las dificultades por el rival y la categoría de los jugadores que tienen, pero con la confianza de que el equipo hará dos grandes partidos, dos partidos que seguro van a ser estupendos para el fútbol y para los aficionados, y con la esperanza, insisto, de que podamos estar en ese sorteo de cuartos.
Polémica en el sorteo. Miguel Ángel Briseño, cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó?
Pasó que ahí están los bombos con pelotitas que tienen el nombre de cada uno de los equipos. Sin embargo, hay unos candados para el sorteo. Es decir, no puede haber un enfrentamiento en octavos de final, equipos del mismo país, o que te lo hayas topado en la fase de grupos. Cuando sale el Villarreal... Y vienen las pelotitas, sale el nombre del Manchester United.
Que había estado en su grupo.
Entonces, el anfitrión dice, no, es que eso no puede suceder. Lo arreglan y después le sale el Manchester City. Siguen adelante con el sorteo, pensando en que esto es una situación única. Sí. Viene el Atlético de Madrid y le sale el Liverpool.
Que había estado en su grupo.
Entonces, tampoco completan el sorteo y... un par de horas después anuncia la UEFA que se va a tener que repetir porque reclamó el Villarreal, reclamó el Atlético de Madrid. Los enfrentamientos sí se modifican casi todos. El Chelsea volvió a jugar contra el Lille, que tenía el menor rango de rivales posibles. Y es un escándalo, evidentemente. Por ejemplo, al Madrid le había tocado el Benfica y ahora le toca el Paris Saint-Germain.
Ah, caray. Rafael Ramos se une a esta edición de Fútbol Picante. ¿No que en Europa se hacen mejor las cosas que en Latinoamérica, Rafael?
¿Y que en la Liga MX?
No. Yo creo que queda claro que este error en el sorteo nos ratifica que cuando quieren hacer las cosas en los sorteos de manera limpia y pulcra, pues simplemente es cuando se cometen los errores. Digo, la verdad es que deberían de hacerlo en la UEFA, como lo hace la CONCACAF, hace su sorteo en privado para no equivocarse como se equivocaba siempre. Ahora, el Real Madrid sí hace un drama, el Real Madrid se queja, es indigno del Real Madrid que siquiera alce la voz bajo este escenario. Entiendo que el Benfica está 20 puntos abajo en la clasificación de la UEFA con respecto a lo del PSG, pero el Real Madrid no es el que habla de grandeza. Es decir, el Real Madrid debería de colgar evidentemente en sus blasones el hashtag ódiame más, porque a final de cuentas ese es el escenario que más le viste a este equipo por su trayectoria, por su trascendencia, pero también porque no podemos olvidar que en la época de Francisco Franco, Real Madrid ganaba y quedaba campeón en lo que fuera necesario como un efecto directo de la dictadura. Y esto me parece que no me lo va a poder cuestionar absolutamente nadie, porque hay testigos de todas esas series de maniobras. Pero lo del Real Madrid, entiendo que económicamente pueda lloriquear. A ver, reciben 15 millones de euros simplemente por estar en estas instancias. Recibirán 9 millones de euros más si logran ir a la siguiente fase. Pero el Real Madrid en este momento tendría que caer en esa fase de lloriqueos. Digo, ¿a quién le tiene miedo? ¿A Sergio Ramos? ¿Le tiene miedo a Lionel Messi? ¿Le tiene miedo a Mbappé? El PSG es un equipo que en este momento está ganando ahora sí que por espasmos, no por calidad futbolística, en base a un equipo, espasmos individuales. Entonces el Real Madrid no tiene por qué tenerle miedo a nadie. Es decir, no es el equipo que evidentemente se reconoce en todo el mundo y no fue durante mucho tiempo la gran mina de oro en todos sentidos, porque era prácticamente presionado por una gran cantidad de patrocinadores. No, seamos serios, o sea, el sorteo le salió mal porque quisieron hacer las cosas bien. A mí no se me olvida una frase de un tipo que no tenía credibilidad en cuestiones futbolísticas, pero que tenía la credibilidad más alta en condiciones turbias. Jack Warner, previo a al sorteo de la Copa del Mundo de Sudáfrica, ¿qué espera para los equipos de la CONCACAF en el sorteo? Sorteo y soltó una carcajada grotesca que llenó todo el recinto y se fue. ¿Querías una respuesta mejor que esa? Y mira que Jack Warner, insisto, no tiene credibilidad en cuestiones de fútbol, pero para las cosas turbias, perversas, perniciosas, no, hombre, por vida. Ese tipo es la Madre Teresa de Calcuta, ojo, entrecomillado, de todas las cosas sucias que puedan ocurrir en el fútbol.
Dionisio, ¿está llorando el Real Madrid?
Sí, yo siento que sí.
¿Y es justo que esté llorando?
Yo pienso que un equipo grande no tiene por qué llorar, y además hay que decirlo, hoy el Real Madrid da la impresión
de que su funcionamiento es mejor que lo que presenta el Paris Saint-Germain, que vemos que hasta en la propia liga francesa, más allá de la cantidad de puntos
de calle
que termina sacando, pues hay partidos que ha tenido que ir contracorriente y lo ha sacado en los últimos 5 o 10 minutos del compromiso.
Parece que le conviene al
en
Madrid.
En la Champions no, fue superado por el Manchester City.
¿Pero
los
qué
dos
querían?
Partidos,
¿que aplaudiera el Madrid que se
no,
hizo
simplemente,
eso,
no,
es que no los entiendo.
No, simplemente.
¿Qué dicen
bueno,
lloriqueo?
Fue el rival que me tocó y lo vamos a enfrentar, ¿no?
Porque
que
sí,
ahora no más, y ahora empieza a hablar.
Pero aproveche. Claro. No está Neymar.
No, a ver. El Paris Saint-Germain es un rival mucho más difícil que Benfica.
A ver, pero ojo.
No lo pueden vencer.
Eso es otra cosa, Miguel Ángel.
Tú dices que lo hicieron mal,
pues,
pero
brujo,
tú sabías que de cierta manera hacer esos cambios porque no se podían enfrentar equipos del mismo país o equipos que se hayan enfrentado
en la fase de grupos. Pero ese duelo ya había sido sorteado, ¿no?
¿Cómo?
Claro. Ese duelo ya había sido sorteado. Eso es lo que dice el Real Madrid. Yo creo que tienen razón en reclamar algo. Simplemente hasta ese punto todo estaba correcto.
Ahora un barcelonista apoyando al Madrid.
No.
El mejor considerado por la FIFA en el siglo XX.
Se pone a llorar. ¿Lloró? ¿Por qué lloró? O sea, si hasta ese momento todo era legal, entonces lloró Villarreal, entonces lloró Atlético de Madrid, díganme de ellos dos, no del Real Madrid.
Totalmente, así son los que está. Reclamaron porque, oficialmente. A ver, o sea, yo no entiendo qué tiene que ver la dictadura de Franco, no entiendo qué tiene que ver el nombramiento de la FIFA.
Le tocaste el gen criollo.
¿Qué tiene que ver la FIFA diciendo que el Real Madrid es el mejor equipo del siglo?
Ya está llorando como el Madrid, Miguel Ángel. Ya está llorando como el Madrid, Miguel Ángel.
No tiene que ver
a propósito deliberadamente
nada.
El franquismo y
no
el Real Madrid.
No tiene nada que ver una cosa con la otra.
Y las carcajadas de Jack Warner.
No tiene que ver.
Contextualizando Rafael Ramos.
Un contexto de hace 70 años, perdón, pero no lo entiendo. ¿Me pueden explicar esa conexión? Porque no entiendo con lo que pasó hoy.
Que es un equipo que ha estado acostumbrado por su influencia y poder hacer lo que
quiere.
Que hoy está enojado.
¿El software lo hizo Franco? Entonces, ¿o cómo? ¿Lo diseñó Francisco Franco?
¿Dejó hecho un código binario para que lo hiciera Francisco?
No. Por favor, no.
Que por autoridad moral, por autoridad moral se refiere Rafa Ramos. Como un equipo que siempre ha sido llevado, ahora resulta que llora cuando no le toca la de ganar.
Si las cosas se hicieron mal, se hicieron mal.
Pero tu queja es un lloriqueo.
Si las cosas se hicieron mal, se hicieron mal. Y eso es un hecho, a la luz de todos. A la luz,
ahora,
o sea,
lo que
a los ojos
sin entender, Dionisio Estrada, es Pietra como Chiva le desea que Atlas sea campeón. Y como barcelonista, defiende al Madrid.
No entiendes nada. Las cosas se hacen bien o se hacen mal.
¿Qué dijiste?
Así se hicieron mal. Tienes que reclamar que se hicieron mal, porque hasta ese momento las cosas iban bien y su rival era el Benfica.
Ahora, qué curioso también que esto sucede en el contexto. Esto sí es contexto, no lo de hace 70 años. Esto sí es contexto.
Personal,
la UEFA trae bronca con el Madrid. Eso sí es un hecho y eso sí es contexto.
O sea, por lo de la Superliga se la cobraron al Madrid.
Como ustedes dicen, contexto.
O sea, por la Superliga se la están cobrando al Madrid.
¿Tú lo estás explicando mejor que yo?
O sea, lo estás aceptando. Rafael Ramos, ¿tú crees que la UEFA tenga un plan vengativo contra este equipo históricamente franquista?
Primero aclaro lo de contextualizar esto. Estamos dejando en claro que a lo largo de su historia, a lo largo de su carrera, a lo largo de sus éxitos y a lo largo de toda esa manera brillante de descollar del Real Madrid, ha habido siempre situaciones oscuras que no han estado empujando.
¿Qué tiene que ver con lo de
ahora,
hoy?
Que
su lloriqueo no es aceptado hoy.
Si el Real Madrid no tuviera ese linaje blanco percudido, sin embargo, por Franco, sería hoy la grandeza del Real Madrid. Digo, porque si no hubiera tenido ese amparo de campeonísimo que le dio Franco, no estaríamos hablando del Real Madrid con esa viciosa ansiedad de decir que es el mejor en este momento en cuanto a la comparación global de los clubes, pero que también en este momento está lloriqueando. Es decir, entiendo que él preferiría tener al Benfica.
Pisaste callos, Rafa, y pusiste el dedo en la llaga para algunos.
Hicieron las cosas mal. Sí. Ante los ojos de todos.
¡Qué bueno que van contra el PSG de Messicito!
Mal.
¡Va a ganar el Madrid!
Muy mal la UEFA.
Al volver, gracias Rafael Ramos, los artífices del título.
¡Estar y golear!
¡Del título!
En
de 2021 tiene mayor oportunidad de ganar un título en 2022, Cruz Azul o Atlas? Participa en Twitter, dice Marco Ulises. El Atlas al Cruz Azul se le va a ir casi medio equipo.
Bueno, a ver si no desarman al Atlas, ¿eh?
Bueno, Mr. Morgan, no sé si en 2022, pero seguro que el Azul en el 2044 y el Atlas en el 2091.
Ajá.
Alexis, eso dependerá de cuánto quiera gastarse Irarragorri.
Pronúncialo bien. Irarragorri.
Es que me gusta decirle Gorri.
Irarragorri.
Ok. Más adelante, 2021, el año que acabó con Cejías. ¿Y quiénes ahorita traen las rachas más largas? Puebla, Veracruz, que ya no existe
Necaxa.
Por el momento. ¿Necaxa?
Puebla, 31 años, Necaxa, 23, y Veracruz, bueno, ni existe.
No, Veracruz ni ha ganado.
Por eso, ni existe. Desde el 40 y tantos que no.
Saludos, Álvaro. Muy buena tarde para ti y para todos en la mesa de Fútbol Picante. Pues estamos aquí a las afueras del hotel de concentración del Atlas, donde ya se llevó a cabo todo el festejo. De hecho, nos tocó ver a la gente de la empresa que contrataron para la fiesta ir sacando el mobiliario aquí del hotel. Y bueno, pues ahora a la espera de la misa que está programada para esta tarde. Los zorros irán a dar gracias a la Catedral de Guadalajara para luego comenzar su recorrido de festejo, este desfile que harán en un turibús por algunas avenidas de la ciudad para culminar en la Glorieta de los Niños Héroes, donde se espera esté congregada la mayor parte de la fanaticada de los rojinegros del Atlas. Evidentemente, Guadalajara enloqueció el día de ayer, festejos hasta altas horas de la madrugada por parte de los aficionados y por supuesto también de los jugadores aquí en este hotel. Ahora viene el desfile y seguramente después del mismo se les dará sus respectivas vacaciones a los jugadores campeones del fútbol mexicano. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos.
Jesús, muchísimas gracias. Te noté medio molesto con el reporte, pero bueno, no pasa
nada. No, ardido también, ¿eh?
Hasta que se lo lleva.
Está dolido, está dolido.
La felicitación del Kaiser Rojinegro de Rafael Márquez y se hizo realidad. Muchas felicidades, Atlas, por este título. 70 años de espera. Muchas, muchas felicidades de Rafael Márquez, uno de los ídolos atlistas. Ahí la declaración. Quiero que me pongan a uno de los atlistas más reconocidos del medio. Mi compadre Héctor Huerta. ¡Échale, compadre! Escucha, escucha.
Vas, no, compadre. Ese pianito me gusta.
¡Grítalo!
¡Saca la matraca, Huerta!
¡Atlas!
¡Eso!
¡Atlas!
Ahí eso está. Es,
míralo.
¡Bravo! Pónganme.
Estamos.
Durante 60 años ha dormido con
todos
esa,
a cuadro. Podemos estar todos a cuadro porque necesitamos darle un aplauso a mi compadre Héctor Huerta. ¡Bravo! ¡Bravo, compadre!
Yo no jugué, compadre. Yo no jugué.
El Atlas es campeón. ¿Tienes alguna objeción, compadre? Porque ¿cómo criticabas de que solo le mandaban las obras del Santos, lo que no servía al Santos? ¿Estás contento o tienes alguna objeción?
No, hombre, compadre, si todo lo que se hizo de crítica fue para que el equipo entendiera que era un gigante dormido, que había que despertarlo con un buen plantel, con un plantel competitivo, que pudiera aspirar al título. Yo les decía, ¿se acuerdan que cuando Orlegui lo compró, tenía tres jugadores de primera división? Pues así no se puede ser campeón. Cuando ya trajeron a Furch, Furch es mucho más que Geraldino y Correa, que no sirvieron para nada. No, cuando traes a jugadores que deberes... Bueno, sí, Aldo Rocha vino y encajó muy bien en el equipo. Hasta Julio Quiñones, que nunca había corrido con los equipos en México, ahora corre. Entonces, digo, ya cuando armas un equipo y con unos chavos que... Y con un portero como el que tenemos, pues con ese portero es garantía, ¿eh?
Perfecto, perfecto. Pues vamos a ver los artífices del título. Voy a pasarme allá justamente para que vayamos calificando quiénes fueron los principales responsables. Sí, todos, pero ¿en qué orden es lo que queremos aquí justamente saber? La directiva encabezada por Alejandro Irarragorri. ¿Lo dije bien, Pietra?
Bien, bien, vas a aprender.
Me gusta más decirle Alejandro Irarragorri, más rápido. Coca, Camilo, Furch,
¿Cuántos lugares tenemos?
Roche, solo cinco, compadre. Vamos con el top cinco. Es la directiva, Coca.
Solo cinco.
Y luego viene Camilo, Furch, Quiñones, Rocha, Saldívar, Nervo, Angulo, Santa María, Reyes. Y bueno, ahí nos quedamos, por ahí. No está Jeremy, entre otras cosas.
Ah, lo tengo muy claro, lo tengo muy claro.
Échale, compadre, tu top cinco, los responsables, los artífices de que se acabara la sequía.
Vamos a empezar de abajo para arriba, compadre.
Dale, del 5 al 1.
El quinto para el primero, ¿sale?
Sí.
El quinto a la directiva.
La directiva. Ah, la quinta.
No, no la podría poner.
Ok.
Sí, sí, no la podría poner en primer lugar, por supuesto que no. Sí. Porque me parece que no tienen esta sensibilidad de los rojinegros. Le van al Santos casi todos ellos. No tienen este amor por los colores. Digo, están administrando un equipo. Y no lo hicieron mal. Están administrando un equipo. No están administrando un sentimiento, que es lo que normalmente hacían los de la Asociación Civil. Administraban un sentimiento porque todos le iban al Atlas. Eran medios brutos para dirigir el equipo, pero al final de cuentas tenían sentimiento por el Atlas. No, sí, la verdad. Luego viene el grupo de Gustavo Guzmán, que eran las dos cosas, brutos y sin sentimientos para el equipo también. Entonces, ahora que llega este grupo cuando menos tiene idea de cómo hacer las cosas, más o menos solo ordenaditos, y yo creo que, y más que la directiva, yo pondría a Pepe Riestra, porque Pepe Riestra me parece que mantuvo el perfil bajo, haciendo su trabajo, muy cerca del técnico, muy cerca de los jugadores. Pues Iraragorri nada más aparece ahorita en las fotos y en las entrevistas y todo, y pone a lo mejor la lana, ¿no? Pero en realidad el que hizo el trabajo sucio, el de poner los cimientos de esto que fue el título, fue Pepe Riestra. Porque ¿se acuerdan que hubo otro presidente que puso Iraragorri y que fue un desastre? Portilla, ¿se acuerdan? Ah, bueno, pues él tuvo al equipo descendido. No lo descendieron porque no hay descenso, una, y segundo lugar, no le cobraron la multa porque ya habían desafiliado al Veracruz. Pero ese año el Atlas fue el último lugar del porcentaje con Pedro Portilla. Entonces, vaya, también Orlegui falla, también falla. Entonces, ahora que pusieron a Pepe Riestra, que era la mejor carta que podía jugar Iraragorri, pues el equipo ahí está, se vieron los resultados, armó un buen plantel, me parece, o más competitivo. No tenía mucha banca el Atlas, pero con los 11 que jugaron 12 partidos consecutivos, con esos 11 el equipo le alcanzó para ser campeón, sin ganar en la liguilla ninguna serie. Empató con Monterrey, empató con Pumas, empató con León. Ninguna serie ganó el Atlas más que los penaltis. Okay. Pero bueno, ganó el título, que es lo
ahora,
importante.
Ahora, compadre, ¿no? ¿Para ti el Atlas es un digno campeón? ¿Ganó limpiamente o no?
Pues mira, compadre, en México estamos acostumbrados a los errores arbitrales. Un día perjudican a uno, otro día perjudican a otro. Otro día parece que la tendencia es que este equipo no gane, que este sí gane, no sé. Pero a veces los errores muchas veces fueron contra el Atlas. Hoy, todas las confusiones que hubo, ante la duda, elegían a favor del Atlas. Bueno, qué bueno, lo agradecemos mucho. La verdad es que a mí, yo prefiero que haya un triunfo. No, yo de verdad, yo prefiero que haya un triunfo legítimo, sin mancha, sin dudas. Pero bueno, así es el fútbol mexicano. No es solamente el Atlas. El Cruz Azul, el torneo pasado también. El Cruz Azul de hace dos torneos. Acuérdate del partido contra Pumas.
Futbolísticamente hablando,
siempre,
Héctor,
pasan cosas.
Durante 210 minutos el Atlas fue mejor que León.
Campeón.
Fue mejor.
Y quizá contra Pumas y quizá contra Monterrey, pero no le ganó a ninguno de ellos. Las series terminaron empatadas. Pero ese es el sistema de competencia. Bueno. Así es.
A ver, número 4, 3, 2 y 1, compadre.
A ver, tenemos otra vez las opciones, compadre.
Coca, Camilo, Furch, Quiñones, Rocha, Saldívar, Nervo, Angulo, Santa María, Reyes.
Ah, ya estoy. Ya lo tengo claro. Rocha. Aldo Rocha.
Ok.
No me gusta que sea el capitán del Atlas porque no tiene nada que ver con el Atlas. Viene de Mazatlán y Morelia, no tiene que ver. Pero bueno, en la cancha se entregó, se mató por el equipo, tuvo liderazgo. Me parece que hizo un gran trabajo. Siempre estaba en la cancha. No, sí, pero yo prefiero que sea el Gafete. Ay, compadre, somos fábrica de capitanes para Copas del Mundo y todo. Tenemos a Rafa Márquez, a Guardado, a Osvaldo, a todos.
Uy, bueno, ya está, aquí hay muchos capitanes.
Número 3.
Número 3, Diego Coca.
Coca.
Diego Coca, porque supo al final de cuentas sacar provecho del plantel que tenía, que es un plantel limitado, pero es de los técnicos que hace mucho con poco. Entonces yo creo que tenían más banca todos sus rivales de la liguilla y sin embargo fue capaz de ganarle a todos.
Número 2.
Entonces, empezar por posición en la tabla, marcador global, lo que tú quieras, le ganó. Número 2, Julio Furch. Por fin tenemos a alguien que mete goles, compadre. Okay. Por fin. Después de que el grupo Orlegui se había equivocado en todos los que trajo, por fin tuvo uno que mete goles.
Ok. Y número 1.
El mejor jugador de la liga, compadre, el mejor portero de México. Camilo Vargas. A Camilo le debemos mucho este título. porque Camilo no solo detuvo dos penaltis ayer, sino fue el menos goleado de la liga. Y si cometió dos errores en semifinales y en la final de ida, al final de cuentas resultó un factor determinante para que el Atlas consiguiera este título.
Perfecto. Por cierto, mi compadre Héctor Huerta entrevistó a Andrés Guardado. Este es un fragmento de la entrevista también con un atlista como Guardado. Vamos a escuchar el fragmento. Por ponérselo a todos ustedes, decía mi compadre, los capitanes que a lo largo de la historia ha dado el Atlas Guardado, Rafa Márquez, Osvaldo.
Yo de los artífices.
Sí.
Osvaldo Sánchez.
Osvaldo Rocha en tercero y a Coca okay. En cuarto.
¿Ya está? Vamos a escuchar la entrevista entonces.
Andrés, qué gusto saludarte de rojinegro a rojinegro. ¿Qué hiciste anoche? Dime, platícame qué pasó.
No, pues no dormí. Te devuelvo el saludo de rojinegro, una felicitación para todos los rojinegros que hemos pasado por todas con este equipo y que por fin tenemos una alegría enorme. Creo que ha valido la pena tanta espera, para mí por lo menos. Y pues no dormí, la verdad es que estoy hasta ahorita que no he dormido, nada, desde el día de ayer. Tuve el partido ayer contra la Real Sociedad y justo le decía a mis compañeros cuando salió el partido, le dije, ya sería la noche perfecta porque ganamos 4-0, y ya sería la noche perfecta que mi Atlas se quede campeón y ya, así que me puedo morir en paz.
Cuando cae el gol de Furche, el penalti, ¿qué hiciste?
Mira, como estaba en mi cama a oscuras con mis hijos dormidos, que no podía hacer mucho ruido, lo que me salió fue saltar en mi cama y fue inevitable que no ponerme a llorar. O sea, literal me puse a llorar. De hecho mi mujer me empezó a grabar y yo dije, no me grabes. Digo, me da un poco de vergüenza esto, pero es que era inevitable, es un sentimiento que tú me entenderás, que nunca me había tocado vivir y ser aficionado a un equipo, más allá de que yo haya jugado con el equipo como profesional, pero aunque no hubiera jugado como profesional de ese equipo, yo soy del Atlas de toda la vida, ¿no? Entonces, es un sentimiento que nunca había vivido y la verdad que fue una alegría muy, muy grande.
¿Por qué irle al Atlas después de que no sabíamos que era ser campeón?
Es que no es que literalmente parecerá que será una salida fácil para nosotros los atlistas decir, si te lo explico no lo entenderías, pero es que es totalmente cierta, porque no hay una manera de explicarlo realmente con palabras.
Bueno, compadre, entonces entrevistaste a Andrés Guardado. El resto de la entrevista, ¿dónde la podemos ver?
Sí. Toda la entrevista, yo creo que la iremos viendo en el curso del día, pero en la noche tendremos la mayor parte en Fútbol Picante. Es una entrevista de casi 40 minutos, pero obviamente hablamos la primera parte del Atlas, bien, de este sentimiento que Andrés es desde los 6 años llegó a la cantera del Atlas y jugó ahí hasta los 19 años que se fue a Europa. Solo su único equipo en México, el Atlas.
Perfecto, compadre, muchísimas
gracias. Ya con este título del Atlas viviste todo, Héctor.
¿Qué quieres decir?
¿Que ya no, se nada, que, mi compadre? Qué bueno que ya lo vivió también. Muchas felicidades.
¿Ya me quieres matar, Dionisio?
No, para nada. ¿Cómo
¿Me quieres
crees?
Matar, Dionisio? ¿Qué?
Largos años de vida para ti, Héctor. Dionisio,
quiero ver el bicampeonato y quiero ver más títulos.
Ver más títulos.
Eso es todo.
Ni Piedra tiene tanta mala leche.
Ahí sí ya quién sabe, mi querido Héctor.
¡Échale, compadre! ¡Échale! ¡Escúchalo!
Todos juntos, todos juntos.
A ver, Piedra, grita Atlas.
No, ahí sí no.
¡Atlas!
¡Atlas!
Piedra va a gritar, una de esas.
Oh, señor. ¡Atlas!
¡Esta Piedra sin miedo!
¡Atlas!
Gracias, mi compadre Héctor Huerta. Andrés Guardado, gran entrevista que le hace.
Gracias
mi compadre
a todos.
Héctor Huerta.
Un abrazo.
Espérala en Fútbol Picante, de esas que sí valen la pena ver. Esta noche los esperamos. 11 de México, 12 del Este. Los golazos. ¡Ay, Daniel Espinosa, Pietriña,
Que además tiene la ventaja sobre 2-1. Tigres, 2-1, golazo.
Claro, el invicto de 40 partidos.
Fernando Illescas, Dionisio.
El Haya contra Atlante, no, también soberbio, imposible ahí para Gancito.
Luego Inter contra Cagliari.
Alexis Miguel Sánchez, golazo. De volea, es el primer gol en la temporada en Liga para Alexis.
Golazo. Espero que esté, ¿sabes quién?
¿Quién?
Vamos a ver
Niklas Dorsch.
¡Ah, su madre! Debe ser muy
orgulloso. ¿Es el estadio de la plegaria?
Está el de Dien del Marsella, ¿eh? Espero que esté el de Dien del Marsella. Vamos a ver. No, no está.
No está. ¡Ah!
Pero está
muy buen gol este.
Golazo, Pietre.
Sí. Contra el Central Córdoba. Golazo.
Acabó 8-1 ese partido.
Sí, es que juegan 28 equipos en Argentina. Al volver, el año en que terminan las maldiciones, ¿cuál sigue?
O el año que empiezan las nuevas maldiciones.
Ese también.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.